nací en Montevideo y a los 8 años, en el 76, me fui para México con mis padres. Nos fuimos exiliados. Ya en México en ese entonces estaban muy desarrollados, digamos, los medios masivos y la influencia de la música anglosajona, sobre todo de Estados Unidos, era como muy, muy presente, ¿no? Y a eso se sumaba encima la tradición musical mexicana, y de alguna forma yo creo que culturalmente me fui como formando también en esa hibridación de... Cuando lo de Peyote se empezó a convertir en algo serio y por más que duramos poco, yo creo que ahí fue cuando me quedó la idea de decir, bueno, me puedo dedicar a la música, tengo ganas. Laburé en la República, en Posdata, después de vuelta en la República. Y bueno, cuando Peyote se terminó en el 99, me concentré más en el periodismo. Tomé contacto otra vez con Juan y empezamos a conversar de nuevo de música, como cuando éramos más chicos. Y él me contó que andaba haciendo cosas, estaba preparando un nuevo disco Bajo Fondo. Yo le dije, bueno, yo tengo unas canciones nuevas, distintas, que no tienen nada que ver con la anterior. Si querés te las muestro.
Ya encontraste un lugar donde estar, donde poder perder el tiempo.
Cuando uno hace letras, no estás con la idea de echarle un rollo a nadie. Pero sí... Yo creo que hay en esa especie de sana sospecha que te instala la sociología respecto a lo que parece obvio, en las letras hay como una cosa así, como una idea medio crítica sobre algunos temas sociales. Hay otras que son directamente personales, así como de situaciones afectivas y eso, que no tienen nada que ver con la sociología, pero hay algunas que sí.
Ya decidiste qué clase de tipo.
Eso de sociólogo por delante.
Sí, viste que es raro, porque yo iba a pegar lo mismo. Cuando uno lo escuchaba cantar, ¿no? Las cosas que cantaba en el Peyote. Y yo cuando nunca había visto la cara de Fernando Santulo, cuando nunca había visto todavía el Peyote en vivo.
A ver qué vas a decir.
Claro, no, yo imaginaba un tipo combativo, una especie de Jack de la Rocha del Uruguay, ¿viste? Entonces si me decían, un sociólogo, más allá de que justamente los integra mucho, los integrantes de
la Rocha, además, sí,
¿no? A Tom Morello, el guitarrista, estudió en Harvard, por ejemplo. Pero no imaginaba que se anteponía ante ese cantante combativo un sociólogo. Pensé que era simplemente un rockero. Pero después vi que había toda una formación periodística detrás de Santulo, lo cual siempre lo hace mucho más interesante.
Sí, me acuerdo de leerlo en Posdata, por ejemplo, que ahí como que hice la composición de imagen de Santulo.
Que elemental también era Fernando Santulo.
Exactamente.
Y en Posdata estaba bueno porque podía escribir de música y de música que me interesaba y que me gustaba, ¿no? Cosa que no siempre ocurre en periodismo, que puedas escribir de lo que te gusta.
¿Quién más escribía? ¿Darno Jazz no escribía?
Estaba Darno, estaba Roland y estaba Gonzalo Curbelo.
Y
Gabriel Peveroni. Éramos los que escribíamos de música y cercanías.
¿Y el cantante de hoy se parece más a Fernando Santulo que a Elemental?
Más o menos. O sea, puede ser, sí. En realidad lo que pasa es que Elemental era también quien era yo en aquel entonces. Y el personaje me autorizaba a decir cosas que de pronto no podía escribir en prensa, ¿no? O sea, cosas más abstractas o más arbitrarias, viste que no tenés que dar explicaciones en las letras, cambio como periodista tenés que dar explicaciones y aportar datos, exacto. Entonces era un poco ese personaje, era un poco más iba más a su bola y pegaba los gritos que le daban la gana.
¿Y ahora te seguís sacando el gusto de escribir?
En estos momentos no, aparte me fui como perdiendo la costumbre, lo cual es terrible, porque en los últimos años en Barcelona, cuando laburé como periodista, laburé como editor de contenidos para teléfonos móviles. Entonces imagínate el tamaño de un texto para teléfono móvil. Entonces pasaban 200.000 noticias por adelante mío, que me ayudó después eso a hacer el disco, todo de música. Pero fui perdiendo, o sea, ahora escribo siempre cosas de 140 caracteres, lo cual es terrible.
Bueno, pero ayuda, ¿no? O sea, en realidad
es el cargo.
Sí. Bueno, en Twitter escribo a veces, pero todavía no encontré mucho el gusto a Twitter.
Pero es el cargo ideal para que lo ocupe un músico, un letrista, ¿no? El de escribir publicidad para teléfono.
No es publicidad, era texto, información. Claro, tenías que meter, gira de Iron Maiden, tenías que meter la información de la gira en 300 caracteres.
El Peyote Asesino está acá.
Por ejemplo. ¿No? Bueno, pero eso es más corto.
Eso es más corto todavía.
Eso es más fácil.
Bueno, tuviste toda una primera estancia con tu disco nuevo. ¿Qué pasó después de las presentaciones, de la gira mediática, pasar por los medios, shows? ¿Qué pasó en este interín hasta que volvés ahora a presentarlo?
Bueno, ahora, claro, lo que pasa es que al estar a la distancia se me generan unos huecos, digamos, en lo que es con los shows en vivo y eso, que de pronto, si hubiera conseguido editar el disco en España, que no he conseguido hasta ahora, habría tocado más en Europa. En realidad toqué muy poco allá y me he concentrado sobre todo en componer, o sea, componer para un futuro disco mío, componer para cosas del próximo disco de Bajo Fondo. Compuse un par de canciones para el disco que va a sacar Juan Campodónico también, y compuse pensando en diferentes tipos de artistas que no tienen, en algunos casos tienen que ver, en otros casos no tienen mucho que ver conmigo.
¿Cómo ser?
Yo qué sé, por ejemplo, mandé cosas para gente, por ejemplo, bueno, antes envié cosas para Julieta Venegas, no ocurrió nada. Envié para, déjame que piense, para unos mexicanos que hacen pop que se llaman Rake. O sea, en un momento, yo hace un par de, cuando salió el disco y cuando pasó todo lo del mareo, firmé un contrato como compositor. Entonces eso hace que tengas una editorial que te va mandando información de data de quién está precisando canciones. En muchos casos son cosas que están tan lejanas a mí que me cuesta bastante ponerme en el papel.
Rake, hacer... por ejemplo, yo creo que tengo una vaga idea de que de
Rake la banda es como Rake, una banda de pop.
Es una banda de pop.
Totalmente.
Medio carilindo.
Claro. Así, sí. Como yo no tengo que poner la cara, de repente puedo mandar canciones. No, son la idea es componer. O sea, mi idea es, yo dentro de la música hay muchas cosas que no puedo hacer. Como no toco ningún instrumento ni tengo ningún conocimiento técnico, me focalicé en la parte que tenía que ver con lo que sí puedo hacer, que es componer canciones, con socios, ¿no? O sea, trabajo con diferentes personas.
Claro, porque tenés que armar también la melodía de la canción, ¿no? La melodía, ¿cómo haces vos para componer una canción, tener una melodía y no saber tocar un instrumento o no saber escribirla?
Por ejemplo, Amargo Letargo, que está sonando.
Sí.
Amargo Letargo es, programé un ritmo de batería, corté un sample de Aphex Twin, que es un artista electrónico que sí, me gusta pila, y después con esas dos cosas escribí una letra y una melodía encima de eso, armé una estructura con eso, y en algún momento, cuando tenía armado, digamos, el bosquejo básico de la canción, el sample ese de Aphex Twin, en uno lo filtré, en otro lo procesé, en otro le agregué una línea de bajo, no sé qué, eso lo fui a trabajar con Sebastián Peralta, que era mi socio de composición en aquel momento. Y a partir de ahí la canción empieza como a desarrollarse un arreglo. Yo lo que hago es esa cosa como básica de dejar la canción estructurada, escribir la melodía, dejar planteado la onda que tiene la canción y programo la batería casi siempre. En mi disco programé casi todas las baterías. Y a partir de ahí me asocio con gente que me permite llevar la canción a un lugar al cual yo solo no la podría llevar. Pero lo que es melodía, estructura, letra y armonía básica y el ritmo lo hago yo. Todo con la computadora, ¿no? O sea,
¿te grabás tarareando esas cosas?
Claro, por ejemplo. Y bueno, ahora aprendí a tocar, tengo un pequeño controlador MIDI con el cual puedo ir tocando bajos y tocando algunas cositas. Le metí varios sintetizadores y plugins a la compu y ahora me estoy, dependo un poco menos de otras personas para desarrollar las canciones.
¿Te reencontraste con la música cuando te reencontraste con Campodónico?
No, en todo caso con la música visible, cuando me reencontré con Campodónico. Yo en el medio he estado, después de Peyote estuve haciendo Cato.
Claro.
Sacamos un disco.
Cato, yo me acuerdo del disco de Cato, que es Más Abajo No Se Puede Vivir.
Por ejemplo.
Pero tuvo poca duración Cato, ¿no? Fue algo más efímero.
Porque te fuiste también.
Fue algo, claro, es que se juntaron cosas. Cato recién estaba arrancando y en ese momento a mí me salió una beca para estudiar en Barcelona. Entonces, eso era... cortaba, digamos, el proyecto.
¿Y ahí te fuiste? ¿Eso fue que en el 2003?
No, 2001, fines del 2001.
2001.
Y después toda la banda se fue también para Barcelona. Entonces seguimos tocando allá tocamos, hicimos unas cuantas fechas con otras bandas metaleras importantes.
¿Tocaron con Anthrax?
Tocamos con Anthrax, tocamos con Napalm Death, con Ataque 77, hicimos una gira con Everlast. O sea, hicimos un montón de cosas y después el disco terminó saliendo en Uruguay. Y nos pasó una cosa muy contradictoria. Estábamos tocando allá con cierta regularidad y el disco no lográbamos editarlo. Al revés de lo que me está pasando ahora con este disco. Entonces en un momento empezó a ocurrir que había como cierto aburrimiento y fue quedando la cosa, o sea, no hubo ninguna, ni una pelea ni nada. En un momento quedó así como, bueno, ensayamos luego y quedó por ahí. Y en ese momento ahí sí, retomé contacto con Juan y empecé a componer con Sebastián y se fueron armando. tanto las canciones que fueron para Mar Dulce como las canciones que terminaron siendo de este disco.
¿Cuáles son los, vamos a decir, los beneficios, pero también los costos de laburar junto a Bajo Fondo, de laburar junto a Surco, es decir, de tener ese, el paraguas de un sello y de personas que te pueden editar y colocar este tu trabajo y tu música en muchas partes, ¿no? En muchos mercados también. O sea, que te pueden hacer llegar a mucha gente para que te escuche.
A ver, en realidad eso es un poco una, no es exacto lo de muchos lugares. Porque en realidad la decisión de editar no la toma ni Surco ni, sí, ni Bajo Fondo. Eso lo toma Universal, que es el distribuidor de Surco. Entonces, por ejemplo, Bajo Fondo, recién en el disco Mar Dulce, el disco se empezó a editar en más lugares, por ejemplo en Estados Unidos, que el primer disco Bajo Fondo no había salido en Estados Unidos. Entonces, mi disco salió en realidad solo en Uruguay y en Argentina.
Solo Uruguay y Argentina.
Solo en Uruguay y Argentina.
¿No, no le pareció a Universal que no encontraba otro mercado para ese disco?
Lo que pasa es que Universal, a pesar de lo que pueda parecer, son un montón de empresas que toman decisiones independientes. O sea, Universal España no tiene nada que ver con Universal Argentina ni con Universal Estados Unidos. O sea, hasta donde alcanzo a entender, toman decisiones absolutamente independientes. Entonces, Universal España, por ejemplo,
es como si fuera una franquicia Universal.
Claro, algo así. En realidad, está más conectado, pero las decisiones artísticas se toman independientemente. Entonces, por ejemplo, Universal España escuchó el disco, le interesó, pero le pareció difícil y fue quedando como por ahí. Y con Universal México pasó algo parecido también. Interesante, pero raro, no sé qué.
¿Localista? Que creo, ¿puede ser que sea muy localista?
Lo que
más
pasa
allá
es que,
de un sonido, sí, que puede ser universal.
Yo creo que el disco este, en voz en Uruguay y en Argentina, no lo tenés que explicar. O sea, la canción suena y no tenés que explicar qué es. Es música uruguaya o Río La Plata y no, nadie se siente sorprendido.
Ajeno.
Claro, o sea, lo escuchás y entendés de qué habla el tipo, el acento, la, las referencias. En España ya es otra cosa. En España tenés que... La sensación que me dio a mí es que los de las discográficas sentían que tenían que poner el disco con un manual de instrucciones para entenderlo, entre comillas. Porque aparte la escena de este disco no existe en España. O sea, sería World Beat o algo así, o sea, es como si fuera música world o algo así, raro, como si fuera un grupo de marroquíes que hace.
Pero con el paraguas Bajo Fondo, capaz que no lo
verás. Entraría a ser una misma góndola con una reedición de Fela Kuti
y de Natacha Atlas y de cosas así, o sea, sería visto como electrónica pakistaní. Bueno, más o menos lo mismo sería este disco. Y entonces, claro, Universal en España edita cosas, especialmente en España edita cosas que son mucho más pop de lo que les sonó este disco. Acá este disco de repente pasa por algo más bien cercano al pop y nadie se descompensa si le dicen, si está en una góndola que dice pop o música uruguaya o lo que sea, ¿no? En España creo que eso fue uno de los factores que hizo que desistieran Universal. Y después probé otros sellos y tampoco hubo mucha bola y bueno, me concentré en lo que sí podía controlar, que era componer y venir a tocar a Uruguay y Argentina.
¿Te gusta Britney Spears como el sapo?
No me gusta mucho Britney Spears.
¿No escuchaste el último disco de Britney Spears?
Escuché el último single porque mi hija me vive poniendo Britney Spears y cosas que están bastante peores.
¿Qué cosas escuchan tu hija? Que aparte canta en una canción
justo
de tu disco.
Justo en esta momento,
claro, sí. Exactamente. Una niña que tiene 9 años, 10.
No, ahora cumplió 11 y eso es lo que provoca que esté escuchando cosas por cuenta
Miley
propia.
Miley Cyrus.
¿Y qué cosas
escucha? Ya pasó Miley Cyrus.
Pasó la mala la escuchaba, ¿no?
Sí, la mala sí.
Como una cosa rara para un niño de su edad, ¿no?
Bueno, pasa que creció escuchando muchas cosas mucho más raras que la mala.
Claro, cosas que escuchaba su padre.
Totalmente.
Pero las elecciones de ellas, ¿cuáles son?
Bueno, por ejemplo, ella escucha Lady Gaga.
Es ineludible.
Ineludible. Sí. Britney Spears está bien, pero creo que ya le empieza a parecer algo un poco como de viejos.
Claro. Es como escuchar a Madonna.
Sí, claro.
¿No? Madonna le gusta.
Pero Madonna sigue vigente, en cambio sí, Britney Spears no tanto, ¿no?
Claro. Y le gusta mucho, le gustaba Miley Cyrus, pero ahora la ve como una cosa de niños.
Claro.
O sea, sí. Como de los que tienen 9, por ejemplo, ¿no?
¿Y Justin Bieber?
Sí, también, pero...
¿No se los quemás esos discos, no?
¿Le gusta? No, al contrario, escucho. O sea, ojo, mirá que hay de esos discos hay un montón de cosas. De repente la canción no es brillante o de repente la tipa es repelente. Pero la producción de los discos de Lady Gaga es increíble.
Claro, eso te voy a preguntar.
Britney Spears es impresionante.
Pero ¿sabes quién la produce? El que produjo a Lady Gaga.
Claro, y por eso te digo, ¿qué rescatás de esos discos, no? Porque uno a veces dice, por prejuicio, dice, no, mirá que voy a andar escuchando un disco de Britney Spears. Después escuchás la producción
pero musical. ¿Sabes por qué es prejuicio además? Porque normalmente esos discos, Britney Spears no tiene nada que ver, salvo que va y lo canta y muestra así un poco el culo en el video. Pero en realidad los compositores son unos tipos que componen canciones pop que están buenísimas. El productor es un tipo que tiene un olfato increíble para lo que está ocurriendo, pero también tienen no siempre, ¿no? Hay cada canción que son una aterrajada increíble,
sí, claro.
pero hay canciones que decís, ah, qué bueno el sonido de sintetizador que utilizó el tipo, qué bueno está el ritmo, qué bueno Lady Gaga, aparte, no la voy a defender porque es indefendible, pero tiene momentos en las canciones en los que hace cosas que son rarezas para el pop. Viene una canción súper rítmica y de repente, pum, corta todo y parece una película de terror, así que sí, ¿qué carajo pasó acá? Esas rarezas, las tipas se las pueden permitir porque está ahí arriba, digamos.
Claro.
Y esas rarezas son las cosas que a mí me interesan, justamente. Y a mí toda esa música me llega sobre todo por Agustina. O sea, yo me menciono una canción que le gustó y yo voy y bajo el disco y se lo bajo con el pretexto de que se lo bajo a ella, después me lo pongo en el MP3.
¿Cuál es el compromiso, el mayor compromiso en el que te puso Agustina? Si ¿Sí? viste que cuando los niños a veces preguntan, el otro día alguien me comentaba, que la hija le había preguntado, ¿Dios qué es? ¿Dios qué es? ¿Dónde está Dios? Y bueno, Dios está en todos lados, es omnipresente. ¿Es qué? Y no, bueno, pero está acá Dios. Y claro, la hija hacía con la mano en el aire diciendo, ¿le puedo tocar? ¿Viste? Y cada vez se embarró más en las respuestas ante una
hija. A mí Agustina me ha hecho tantas que no me acuerdo. Pero, sí, o sea, hay montones y con un montón de rubros.
¿A nivel musical?
Lo que pasa es que a nivel musical... Yo soy recontra heterodoxo, entonces no me da vergüenza. Mira, recién estaba hablando bien de Lady Gaga. O sea, no me da vergüenza ninguna cosa que Agustina
que me pueda mostrar. Que género, por ejemplo. ¿Qué es el hip hop?
¿Vos sabés que...? No, pero no haces esas preguntas.
Pero te puedo decir, los rockeros se drogan, papá.
Sí, claro, y por ahí le digo la verdad. O sea, algunos se drogan algunos se drogan y otros no. Yo qué sé, habrá algunos que sí, otros que no.
Para ser rockero hay que drogarse, papá, te puedo llegar a preguntar.
Decir que sí, yo soy hip hopero.
Claro, pero yo no soy rockero, ni lo fui, hija mía.
Fernando, nos queda poco tiempo para mañana. ¿Qué? ¿Vamos a ver lo mismo que vimos en la Zabala Muniz, por ejemplo?
No en dos sentidos. No, porque hay algunas canciones que no estaban en la Zabala Muniz. Por ejemplo, el artista invitado es Carlos Casacuberta, entonces, y aparte con Carlos compartimos bajista, que es Daniel Benia. Entonces, ya que hay una especie como de peyotez en el ambiente, la vamos a utilizar para hacer alguna peyotez en el escenario.
Va a haber tema de peyote mañana.
Algún temita va a haber. Y algún otro tema vejestorio también va a haber. Y a la vez también voy a aprovechar para presentar un tema nuevo de lo que podría ser un futuro disco de Santulo.
Sí.
Y a la vez también ha pasado algo con las canciones que vos decías, la Zabala Muniz. La Zabala Muniz fue como el primer experimento de cómo llevar el disco al en vivo.
Claro. Y después yo te vi en la trastienda también la vez
pasada. Pero, por ejemplo, ya entre la Zabala Muniz y la trastienda ya habían diferencias. Claro. Bueno, ahora van a haber más diferencias. Porque las canciones van como siguiendo, a medida que las vas tocando y te vas acomodando a ellas en vivo, van yendo a distintos lugares, ¿no? Y de repente lo que funciona muy bien en el disco en vivo aburre. Te aburre a vos y aburre a la gente. Y de repente tenés que buscarle una vuelta, un cambio en el arreglo, un cambio en cómo cantar, sobre todo en la cantada, porque este disco además fue hecho, todo el disco se hizo antes de ser tocado jamás en vivo. Entonces, cosas que funcionan muy bien.
Habla cerquita así, queda bárbaro.
En vivo eso no lo puedes hacer. Entonces, lo que vamos a mostrar en la trastienda mañana es un poco el resultado de toda esa evolución que tuvieron las canciones en este tiempo que salió desde el disco.